Hola amigos, aquí Daniel Biglietti en otro programa de la serie Tímpano en Radio El Espectador, en este ciclo ya del 2013, como todos los fines de semana. Para comunicarse con nosotros pueden hacerlo durante la salida al aire del programa al teléfono 2901-3776 y dejar mensaje grabado, o enviar una palomita electrónica a tímpano@adinet.com.uy. Comenzamos en instantes.
Aquí estoy en un nuevo encuentro con Filiberto Núñez, reconocido fagotista con una larga trayectoria que viene desde Galicia, nacimiento, emigración con su familia, emigran hacia Uruguay, y luego Filiberto Núñez se va a Venezuela, donde alguna vez conversamos en tu antiguo domicilio. Ahora está siempre en Caracas, en otra parte, y ahora estamos en Piriápolis, en una nueva visita tuya con tu compañera María Inés Crespo, también música, pianista. Un reencuentro con Uruguay, como es habitual, cada año más o menos se vienen por acá. Berto, como sí, solemos llamarte tus amigos.
Sí, una vez por año, sí. Siempre es bueno regresar un poco a la patria, ¿no? Porque a pesar de que yo nací en Santiago de Compostela, yo digo siempre que cuando el avión se acerca a Carrasco, a mí me entra una emoción muy especial que no ocurre cuando llego a Santiago de Compostela.
Ahí está, fíjate lo que es las vueltas de la vida. Y las vueltas del fagot, en tu caso. El fagot que has ejecutado durante años como primer atril.
Solista
del Sodre. Y luego más tarde de la Orquesta Sinfónica de Venezuela. ¿Durante cuánto en Venezuela?
42 años en la Sinfónica de Venezuela.
¿Y en el Sodre antes?
10 años.
Son 52 años de tarea, ahora no hay que decir ininterrumpida, porque como primer fagotista de orquesta sinfónica te has jubilado, pero que no es estar inactivo. Vos mismo me decías que intuías que era mejor seguir activo, y lo estás haciendo, en relación con el trabajo del octeto.
Pasaje de la música de las aguas de Händel con Filiberto Núñez, no solo con su fagot en el octeto, sino como autor del arreglo que oíamos.
Y hablando del octeto, te comento que hace muy poco escuché por la radio del Sodre, que yo acostumbro a escuchar en Caracas por una radio que funciona con internet, estaban pasando un disco del octeto y me causó una emoción especial porque en la programación del Sodre, donde yo había estado 10 años tocando con la Sinfónica, de repente hablaron del octeto académico, hablaron de la fundación, de los integrantes, y por supuesto hablaron de mí, que era el único miembro fundador en actividad, ¿no? Y eso es muy siempre muy gratificante, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. También en Tímpano hemos difundido en varias ocasiones versiones del octeto y entrevistas a ti, a Rubén Osher también en su momento. Sí. Bueno, por otro lado yo he entrevistado hijos tuyos. Vos tenés un hijo, bueno, tenés varios, pero digo, hay un hijo que es fagotista primer atril de la orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam.
Efectivamente, es el menor, uruguayo también, por cierto. Bueno, que hizo una carrera, nació en Uruguay, pero se fue, en Montevideo, pero se fue a los 4 años a Venezuela, donde, bueno, inició los estudios, continuó un poco la tradición de la familia, no hay que olvidar. Yo te lo comenté en alguna oportunidad que nosotros somos músicos de vocación. Mi abuelo era músico.
Claro, me acuerdo.
Mi abuelo era músico, mi padre era un músico ya profesional, serio, que tocaba tanto música sinfónica como música de jazz, un buen clarinetista. Y te diré como comentario que en un poco tiempo, no mucho, pero sí, respetable tiempo, estuvimos en la Sinfónica del Sodre, mi padre, con los cuatro hermanos. O sea, éramos cinco Núñez que estábamos integrando en ese momento, te hablo de los años 60.
Qué impresionante, dame los nombres y los instrumentos de todos.
Por supuesto, mi padre, Ubaldo Núñez, clarinetista, después el hermano mayor, cornista, Delfino Núñez, que murió joven en un accidente en la carretera, en las carreteras allá por Venezuela. Sigo yo después, y el que me sigue a mí, que falleció también no hace mucho tiempo, cornista, que tuvo...
Ubaldo Núñez.
Que grabó un disco contigo, por cierto.
Con el que yo trabajé, te iba a decir, porque hicimos en La Habana, muy cercanos a, en ese momento, a la ayuda de Federico Brito, violinista uruguayo, sí, que me apoyó mucho. En un momento yo le pregunté, ¿hay algún corno por acá? Y enseguida me sugirió a tu hermano. Nos vinculamos y grabamos Pedro Rojas, uh-huh, eso que yo compuse, esa música que yo compuse sobre el poema de César Vallejo. Ubaldo, que también se nos ha ido.
Pedro también solía comer entre las criaturas de su carne, asear, pintar la mesa y vivir dulcemente en representación de todo el mundo. Y esta cuchara anduvo en su chaqueta, despierto o bien cuando dormía. Siempre cuchara muerta viva ella y su símbolo. Avisa a todos los compañeros pronto, 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 avisa a todos los compañeros.
Del poema del peruano César Vallejo, volvemos a Filiberto Núñez, recordando a sus hermanos músicos, a esa familia, digamos, tan bien afinada.
Y bueno, y el menor que está...
Tony,
un claro, destacado violinista, sí.
¿Cómo no? ¿Se llama Antonio en realidad?
Antonio Núñez, sí, claro, sí, sí. Y bueno, y esa, nosotros somos la tercera generación de músicos profesionales, pero mis dos hijos también, que son la cuarta generación, también siguieron por aquello de que, bueno, cuando eran niños en la familia de los Núñez, ningún niño se preguntó qué voy a hacer cuando sea grande.
Era como un hecho.
Era un hecho. No había nada que discutir, no había ninguna carrera que elegir. Ahí estaba la carrera. Y bueno, y mi padre, en el caso nuestro, se encargó de ello. Y yo me encargué de mis hijos. Vi que, bueno, que tenían, en fin, posibilidades, tenían talento, tenían vocación. Y entonces me encargué de facilitarles el camino, ¿no? De que eran bien, bien chicos.
Mencionábamos a Gustavo, que es el del conservador de Ámsterdam,
exacto,
el fagot.
De repente te da paso dato, cuando se cumplieron los 250 años de la muerte de Mozart, o sea, hace muy poco, en el 2006, porque
sí,
el conservador, precisamente para conmemorar esa fecha, grabó un disco donde hay varios solistas de la orquesta tocando, por supuesto, conciertos de Mozart, flauta, oboe, corno, y también fagot. Y Gustavo se encargó de grabar el concierto de Mozart de ese instrumento, ¿no?
Como en mi antiguo trabajo de locutor en el Sodre, anuncio, ya en la era de Lelutier hace rato, que escucharemos ahora un pasaje breve del concierto para fagot y orquesta Índice Köchel 191 de Mozart por el fagotista Gustavo Núñez y la Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam. Thank you.
Sí, sí, es el menor de ambos, de los dos hijos.
¿Y el mayor?
El mayor, Alejandro, es solista de la orquesta de Basilea en Suiza, donde Tony hace poco se jubiló de concertino.
¿Y esos hijos, a su vez, tienen hijos músicos, nietos tuyos?
Bueno, en el caso de Gustavo, hay dos, que tiene dos varones y una niña. Los dos varones están estudiando fagot.
El que crea que el arbolito de los Núñez ya terminó, para nada.
Así
o
es.
Sea que ya hay otros pajaritos preparándose.
Exactamente, así es. Y la niña estudia flauta. O sea que, bueno, continúa.
¿Cómo se llaman?
Vivian se llama la niña, y los niños se llaman Antonio y Leo.
Los dos estudian también, me dijiste.
Los dos estudian fagot.
Fagot. Sí. Bueno, no te voy a preguntar si estás contento, porque es natural, es impresionante, ¿no?
Por supuesto que sí.
Una verdadera saga familiar que parece para Filiberto Núñez una consagración de la primavera, recordando la música así titulada de Stravinsky, con aquel comienzo de fagot solitario que Filiberto, que tantas veces tocara en conciertos sinfónicos, me grabara en su casa caraqueña hace ya cerca de 40 años. Timpaneando con el fagotista gallego uruguayo venezolano Filiberto Núñez en un encuentro reciente en Piriápolis.
Pasando de la familia de sangre a la familia de afinidades, ¿cuál es la situación del octeto de Caracas actual?
Se llamaba Octeto de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, o sea, la Orquesta Sinfónica Nacional, por decirlo, ¿no?
Claro.
Se llama Venezuela la orquesta. Después, cuando nos independizamos, digamos, de la tutela de la,
sí,
de la Sinfónica, decidimos ponerle un nombre y registrarlo, en fin. Y,
claro.
Y fue fundado con el nombre de Académico, o sea, Octeto Académico de Caracas, en el año 79.
Para hablar del octeto, vamos a pasar al jardín. Vamos a ir al jardín, que va a estar más fresco.
Me parece fenomenal.
Acá está hirviendo. Bueno, retomamos. Octeto.
Sí. El octeto de vientos clásico que viene de la época de Mozart está integrado por dos oboes, dos clarinetes, dos cornos y dos fagotes. Se podría agregar que en la época había integrantes de esos octetos que se preocupaban de hacer arreglos o transcripciones, por ejemplo, de fragmentos de arias de las óperas.
De óperas, claro, claro.
De las óperas
claro.
De Mozart. Entonces, cuando querían recrearla, no había necesidad de irse a un teatro a escuchar la ópera, sino que se reunían en una y en la orquesta,
eran,
en la música de cámara.
Eran como miniaturas en música de cámara.
Exacto.
Vuelvo a mi época de locutor. Octeto Académico de Caracas. Fragmento de obertura de la ópera de las bodas de Fígaro de Mozart. Miembros del octeto, oboes, Miguel Rutigliano y José Gregorio Sánchez, clarinetes, Mark Friedman y Alejandro Montes de Oca, cornos, Joel Arias y Guiomar Hernández, fagotes, Filiberto Núñez y Rubén Osher.
Funcionamos en un género que no nos imaginamos nunca, que se refiere al tango. Yo soy un músico de formación más que nada académica, no me animé a arreglar este tango porque es un género muy especial, ¿no? Pero tuvimos la fortuna de encontrar a un gran maestro, José Carli, violinista, arreglista.
Argentino, había trabajado con una orquesta célebre.
Por supuesto que sí, él había hecho arreglos para Piazzolla, nada menos. Él hizo arreglos hace muy poco tiempo para la Filarmónica de Berlín. donde Barenboim dirigió arreglos de tango sinfónico de él, ¿no? Hicimos amistad con él y nosotros quisimos hacer un proyecto con él. Fue una de las cosas más hermosas que nos pasó en la vida del octeto, porque el disco lo presentamos en público en el Teatro Colón, estando ahí Salgán y otros grandes que sabían que Carli había hecho arreglo para octeto, uh-huh. Inédito hasta ese momento. Y tuvimos mucho éxito en el Colón, porque gente del ambiente como Salgán, que ya nombré antes, había otros, Agri, otros grandes...
Antonio Agri.
Antonio Agri, Agri, y otros grandes...
Violín.
Violinista, y otro, el hijo de él también, excelente violinista, y grandes intérpretes del tango, ¿no? Y estaban como muy sorprendidos y contentos del resultado que hubo con ese octeto, porque no hay que olvidar que el bandoneón es un instrumento de viento.
Claro.
No será de soplo, pero es de viento.
Claro.
Y mucha gente nos dijo el mejor piropo que se puede decir del octeto. Pero de repente suena a bandoneón. Y es verdad.
O sea, soplan esos vientos.
Exactamente. ¿No? Exactamente, sí.
Intercalo ahora una imagen de mi memoria de infancia, viviendo en un apartamento del barrio del Cordón, cuando llegó de visita Pintín Castellanos a pedir ayuda a mi tío José Indar, mi tío Beto, que alguna vez hemos evocado en Tímpano, también pianista, tratando de que le pautara la versión definitiva de la milonga La Puñalada, que sería la composición más popular, sin duda, de Pintín Castellanos.
Así que bueno, en plena actividad has venido a reencontrarte con Uruguay y también seguro nos podrás transmitir una imagen. Es un momento muy difícil de la historia venezolana y de la República Bolivariana por el estado de salud del comandante Chávez. Pero bueno, sabemos que es una situación difícil, pero mirando el horizonte... ¿cómo sentís la continuidad de la revolución bolivariana en medio de las dificultades del presidente Chávez? Pero ¿cómo sentís el horizonte de ese proceso que te sabemos afín? No sé si todo el octeto, pero bueno, tú sé que sos afín a ese proceso, ¿no?
Por supuesto, hay que ser afín. Hay millones de personas que están viviendo mucho mejor de lo que vivían antes de Chávez, y eso se transmitió a sus hijos también. Y bueno, por alguna razón Chávez, después de 14 años de poder y de gobierno, sigue ganando elecciones. Acaba de ganar arrasando en las regionales.
20 estados en 23.
20 de 23, y ganó. Sin que se haya notado para nada el desgaste de un político, que es normal en cualquier país, ¿no? Sin embargo, ganó por 12% más que una derecha que está no solamente apoyada por los medios económicos y todo, sino por la derecha internacional. Recuerdo que leí hace un par de días, creo, no sé si en La República o Brecha, que decía: Chávez está condenado a no morir. Yo siempre, desde que vivía en Uruguay, hace 43 que vivo en Caracas, yo pensaba, pero yo llegaré algún día a ver en América Latina algo importante que pase. Y me siento muy, pero muy feliz, lo cuento siempre, de haber llegado. Me jubilé de la Sinfónica, sigo tocando, pero un tipo jubilado que está viendo algo con lo que soñó siempre. Pero no importa lo que uno sueñe, lo que soñaron millones, que como decía un señor de un barrio pobre, humilde, él decía: yo tengo dignidad ahora. Y eso es muy importante.
Es hora de ficha técnica. Armonizando las palabras de la entrevista que le hice al fagotista Filiberto Núñez, en materia de música, muchas veces fragmentada, oímos las siguientes versiones del Octeto Académico de Caracas. Fragmento de Música de las Aguas de Händel, arreglo de Filiberto Núñez. Fragmento de Obertura de la Ópera de las Bodas de Fígaro de Mozart. Pasaje de A Fuego Lento, el tango de Horacio Salgán. La Puñalada, la milonga de Pintín Castellanos, El Diablo Suelto, de Heraclio Fernández con arreglo de José Carli. Escuchamos también a Filiberto Núñez en el comienzo de La Consagración de la Primavera de Stravinsky, a su hijo Gustavo Núñez como solista en un pasaje del Concierto para Fagot y Orquesta, índice Köchel 191 de Mozart, junto a la Orquesta de Cámara del Concertgebouw de Ámsterdam. Un fragmento de Mi Música sobre el poema de César Vallejo, Pedro Rojas, con intervención del cornista Waldo Núñez. Y ahora estamos oyendo la versión del octeto de La Comparsita, el legendario tango del uruguayo Gerardo Matos Rodríguez. Tímpano, el programa de Daniel Viglietti. Hasta el próximo fin de semana, amigos. Chao.